de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional exige la liberación del rapero cubano Michael Castillo El Osorbo. Continúan detenidos 5 de los manifestantes de la calle Obispo y revelan que el periodista Esteban Rodríguez está detenido en Villamarista. La artista cubana Tania Bruguera presenta demanda legal contra el presentador de televisión Humberto López por su campaña de descrédito. La Red Femenina de Cuba reporta otro caso de feminicidio, esta vez ocurrió en Antilla, en Holguín, y ya son 18 en lo que va de año. El presidente de Colombia, Iván Duque, se muestra dispuesto a un diálogo con el Comité del Paro, y Estados Unidos sigue presionando por cambios fundamentales para la celebración de elecciones libres en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, son las 12:01 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Termina la semana laboral, es viernes 7 de mayo del 2021, pero aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo, las noticias actualizadas que han llegado a nuestra redacción. El equipo de hoy viernes está integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga. Berta Arrabal es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y le acompaña Ariane González. A las 12:02 ya nos vamos a Noticias de Cuba. El rapero y activista conocido por Michael Castillo El Osorbo se encuentra plantado en la unidad policial de La Lisa en La Habana. El Osorbo pudo enviar un mensaje tras ser arrestado el jueves, según dijo a Radio Martí el también músico del género urbano Eliezer Márquez, reconocido como el Funky.
Bueno, Michael está sitiado casi ya un mes, más de 15 días, en una casa en El Vedado que queda en línea entre ellos y a él. Entonces parece que lo llamaron porque la niña está con catarrito y está dándole fiebrecita y eso, y entonces él habló con esa gente que lo estaban cuidando ahí para poder visitar a la niña, y parece que esa gente lo llevaron a otro lugar y él mandó un recado con una persona de que está en una estación en La Lisa, la estación de séptima, y que él está plantado. La Lisa, pero tiene que ver con playa también, creo. Eso fue ayer por la tarde y la noticia llegó como a las 7 o 8 de la noche. Y hasta ahora no tenemos información de Michael, así que vamos a movilizarnos con eso a ver qué está pasando. Está la información de él y a ver cómo sabemos de él.
Por esa razón, la organización Amnistía Internacional exigió hoy viernes la liberación del rapero cubano Michael Castillo. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo en Twitter que el músico y defensor de los derechos humanos Michael El Osorbo, miembro del movimiento San Isidro y prominente por su arte contestatario, fue detenido arbitrariamente. Su delito, salir de su casa, escribió Guevara Rosas y publicó un video sobre la detención del rapero contestatario en La Habana. La abogada México-estadounidense de Derechos Humanos añadió que el régimen cubano mantiene vigilancia y cerco policial contra otros activistas y periodistas independientes. Y hablando de los periodistas independientes y también de las personas que se manifestaron el 30 de abril, 5 de ellos permanecen aún detenidos por protestar pacíficamente la pasada semana. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Continúan detenidas 5 de las 13 personas arrestadas tras una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril. Uno de ellos, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista, según informaron las autoridades a sus familiares. Así lo dijo a Radio Martí el también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Según su lady, la esposa de él me contó, en el día de ayer se presentó a su casa, ahí donde ellos viven, un agente de la seguridad del Estado que se hizo llamar Angelito y le informó de que Esteban se encontraba en Villamarista y que iba a ser sometido a un proceso judicial por el supuesto delito de desorden público y resistencia, que hoy podía presentarse el abogado ahí en Villamarista para entonces recibir el número de expediente.
Mientras, la también comunicadora Mari Carla Ares fue visitada ayer por su abogado, según nos informó su padre, Carlos Alberto Ares.
En la tarde no logró verla y le dio a conocer que no estaba comiendo, que la comida no le bajaba, que era muy mala y que tenía muchas picadas de mosquitos, pero que bueno, en lo general estaba firme, estaba tranquila y nos mandó a decir.
Mari Carla Ares continúa en la unidad de séptima y 62 en Playa La Habana.
Sí, en la misma unidad, aunque el abogado nos contó que su expediente no se encuentra en esa unidad. El expediente se encuentra en Villamarista, que es donde están siendo procesada a partir de allá de Villamarista, pero me confirmó que está ahí, se encuentra junto con él. El próximo paso que tengo, simplemente esperar que el abogado sea quien tramite su situación legal en este momento. Le están pidiendo prisión provisional.
El Centro de Información Legal Cubalex informó que entre las 5 personas detenidas por participar en la protesta realizada en la calle Obispo se encuentran además Yubizán Cancio Vera, a quien mantienen en la estación policial del Capri en el municipio Arroyo Naranjo, e Inti Soto Romero, quien se declaró en huelga de hambre y permanece detenido en la unidad ubicada en Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros, todos en la capital cubana. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
La activista cubana Tania Bruguera dijo ayer jueves que presentó una acusación formal contra el periodista oficialista Humberto López por su campaña de descrédito en la televisión nacional contra varios activistas, artistas y comunicadores independientes en la isla. Bruguera, que ayer estuvo detenida varias horas, escribió en la página de Facebook del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt que hoy intentará hacer una rueda de prensa para hablar sobre la querella contra López por daños morales. La activista dio gracias al abogado independiente Julio Ferrer por preparar la documentación y representarla ante el tribunal. También se refirió a la ayuda que le brindaron las activistas Camila Lobón, Solvay Fond y Lara Croft por ver con ella los 28 capítulos del espacio de López en el Noticiero Nacional de Televisión para extraer la metodología y las pruebas que se presentaron en su contra. Y las autoridades penitenciarias han trasladado de prisión a los 3 activistas detenidos por protestar contra los abusos del régimen hacia la población. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
La activista Taimir García, una de los 3 arrestados el 21 de abril por protestar por la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas, fue trasladada el pasado lunes a un campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia.
Si ella pertenece aquí, pues no sé por qué razón la manda para allá, porque no va a la COVID, no hay transporte. Ahora ven a un alquiler de la manga, entre 80 y 100 dólares, llegar a Camagüey, para que los familiares pasen trabajo, ellos pasen trabajo.
Confirmó su esposo, Holmes Rivas Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Taimir.
Ellos lo que hacen es manifestarse, exigir justicia y que no se le atropelle, venga para el pueblo, la humillación que hay, y entonces ahora los acusados son ellos.
García, acusada de los delitos de desacato y resistencia, fue apresada junto a Damián Echevarría, inculpado de atentado y encarcelado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora, incriminado por resistencia y también reubicado en la prisión provincial de Holguín. El pasado viernes, el Tribunal Provincial de Las Tunas negó los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de los 3 detenidos.
Soy un abogado aquí de los bufetes de aquí de Cuba. El delito político es muy difícil. Dice que va a trabajar en ese caso.
El abogado de García pidió el miércoles un cambio de medida cautelar para la activista. Deberá recibir respuesta del tribunal o el instructor este 7 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Red Femenina de Cuba dijo que ha ocurrido otro feminicidio en la isla y expresó preocupación por el aumento de estos casos en el país. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, ofreció la información a Radio Martí.
Supimos en la Red Femenina de Cuba y en la Alianza Cubana por la Inclusión de otro caso de feminicidio ocurrido en Cuba. Esta vez el caso fue en Antilla, el municipio de Holguín, en la zona del oriente de la isla, donde la víctima fue Nurian Sánchez, enfermera cubana y mujer, la cual, bueno, su expareja la degolló y luego este también se mató. Entonces, sería el feminicidio número 17 que desde la Red Femenina de Cuba venimos contabilizando. Lo que va del año son 18 casos. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos 17? Porque 17 han salido a la luz, están en los medios y este caso número 18 se corrobora, ¿no? Para ya poderlo dar a la publicidad. Nos preocupa cómo va en aumento los casos de feminicidio dentro de la isla como la máxima expresión ya de la violencia de género, donde hemos estado constantemente pidiéndole al Estado cubano, demandando al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género en Cuba, y el Estado hace caso omiso. Las cifras este año se elevan con relación al año 2020, que cerramos el año con casi 28 casos de feminicidio. El gobierno, el Estado cubano no hace caso a esto realmente. Es algo, repito, que es alarmante, y en lo cual varios grupos de la sociedad civil, varios grupos de organizaciones feministas en la isla venimos constantemente denunciando esta situación de los feminicidios dentro de la isla y las agresiones, las violencias que también sufrimos las mujeres acá en Cuba.
Vamos a hablar ahora de los casos de contagios del COVID-19. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy viernes 1.162 casos nuevos de COVID-19 y 12 fallecidos, lo que eleva a 113.876 el total de contagios y a 713 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública, que corresponden al cierre del jueves 6 de mayo. Permanecían hospitalizados 22.082 pacientes, de ellos 5.631 son casos confirmados, 3.327 son sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana volvió a reportar 684 casos nuevos, Santiago de Cuba 91, Matanzas 48. Temisa 47 y Camagüey con 46 contagios en la jornada del jueves. Y en otra información, hablemos de economía. El gobierno cubano gana millones de dólares con la exportación de tabaco, mientras que los vegueros en la isla están denunciando las pésimas condiciones que enfrentan. Tomás Cardoso tiene la información.
La Corporación Internacional Habanos S.A., una empresa mixta hispano-cubana, líder mundial en la comercialización de puros premium, obtuvo ganancias durante el 2020 por el monto de 507 millones de dólares. Así lo informaron los vicepresidentes de la corporación, Leopoldo Sintra y José María López, durante la reunión virtual sobre la industria del tabaco que concluyó este jueves, realizada en sustitución del tradicional Festival del Habano, suspendido este año por la pandemia del COVID. Habanos S.A. tiene una red de distribución exclusiva presente en más de 150 países. Por su parte, tabacaleros cubanos denuncian las pésimas condiciones y los bajos salarios a que son sometidos por el monopolio estatal. En San Juan y Martínez, Osmani Poboa Hernández señala que son múltiples las dificultades que ellos enfrentan, entre ellas la falta de insumos.
Los campesinos, que lo que siembran es tabaco nada más, son los más perjudicados. El Estado no da recursos. Inclusive aquí hay muchos campesinos que han entregado las tierras. No tenemos casa de secado buena para poder guardar el tabaco. Aquí los campesinos tienen problemas con acopio, se les dificulta el petróleo.
Recientemente, 5 cooperativas de la empresa tabacalera Lázaro Peña en San Antonio de los Baños protestaron por el impago de sus salarios. Cuenta el campesino Daniel Alfaro.
5 meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo, todo ese tabaco que ya ellos produjeron la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió. Ellos están hablando de una cifra millonaria que era para que el país no tuviera ningún tipo de dificultad.
En el Valle de Mayarí se cosecha tabaco para exportar. Es una de las principales del país y los productores están sembrando esta campaña a ciegas. Nadie sabe si va a dar o no ganancias, reporta el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez.
Prima mucho la política de maximizar la ganancia y de no pagarle al que está debajo, al que está en la base, al que garantiza esa materia prima privilegiada que es la cubana, que tiene un sello internacional. El tabaco hay que ponerle el dinero, es un producto seguro y la gente tiene que ganar y tiene que tener incentivos, si no, no van a poder producir.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, alerta alerta que es discriminatorio el trato que le da el gobierno a los productores de tabaco independientes.
El tabaco genera mucha divisa en pocas cantidades. Ellos se están quedando con todo el tabacalero. El que genera tienen pocas ganancias. Ellos le pagan precios que realmente no le da ningún tipo de resultado, incluso en moneda nacional. El campesino cada día más empobrecido cuando el gobierno hace altas cifras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un alto funcionario español ha dicho hoy viernes a la prensa de su país que defenderá y promoverá la eliminación de visas para los cubanos si el debate se plantea a nivel europeo. Vamos con los detalles, los tiene Michel Suárez.
José Antonio Hernández Pérez Solórzano, cónsul general de España en La Habana, dijo en una entrevista que su país defenderá y promoverá la exención de visados para los cubanos en caso de que la cuestión se debata en Europa. Según el alto funcionario, España ha sido una gran defensora de eliminar el visado a los países de Iberoamérica, por lo que si llega a plantearse el tema de Cuba en los foros Schengen, su país votará a favor. Hernández Pérez Solórzano recordó que los visados Schengen son comunes a todos los países de ese espacio europeo de libre circulación y por tanto es una decisión que se adopta en común, según declaró al portal gallego Crónicas de la Emigración. El cónsul español en La Habana deseó que la evolución de la pandemia y la vacunación permitan pronto volver a expedir visados de corta estancia para turismo, visitas a familiares y encuentros a todos los niveles. En este sentido informó que, llegado el momento, su previsión es reforzar temporalmente la sección de visados. De acuerdo con el funcionario, en los últimos 6 meses se han expedido más de 13.000 pasaportes españoles en Cuba. En relación con los expedientes de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, el consulado espera concluir el proceso en el tercer trimestre de 2021, con lo que la cifra llegaría a los 200.000 expedientes en los últimos 11 años. En cuanto a la creación del Consulado General de España en Camagüey, Hernández Pérez Solórzano dijo, sin mencionar fechas, que significará un trato más cercano y de calidad para los ciudadanos del Oriente, ya que más del 70% de los españoles residentes en Cuba se encuentran fuera de La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:16, vamos a conocer la previsión meteorológica en esta antesala del fin de semana de las madres en este viernes. Para esta tarde se pronostican cielos nublados en localidades del sur de la región occidental de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región central, donde pudieran ser fuertes en algunas zonas. Las temperaturas máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius en el occidente del país y entre 32 y 35 grados Celsius en el resto de la isla. En la noche, las temperaturas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Se pronostican vientos variables débiles del norte al nordeste en la región occidental de hasta 25 kilómetros por hora y brisas en el resto de Cuba. En el mar habrá poco oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales. Con 17 minutos avanzamos en otras informaciones. Estados Unidos dijo que sigue presionando por cambios fundamentales para la celebración de elecciones libres en Venezuela, aunque considera que corresponde a los venezolanos determinar si el nuevo poder electoral contribuye a ese objetivo. La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, se refirió a través de Twitter a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional Oficialista. Chun señaló que Washington apoya una solución integral y negociada a la crisis de Venezuela que aborde las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas y que depende de los venezolanos decidir si el nuevo órgano electoral contribuye a ese fin. La funcionaria mencionó, entre las exigencias de Washington, el levantamiento de prohibiciones a partidos políticos, la liberación sin condiciones de los presos políticos y observadores electorales internacionales creíbles. En ese sentido, también Estados Unidos dijo que está profundamente preocupado por el hecho de que el gobierno de Daniel Ortega ha rechazado los llamamientos del pueblo nicaragüense y de la comunidad internacional para generar confianza en el proceso electoral. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó una reforma electoral que le negará a los nicaragüenses elecciones genuinamente libres y justas, sobre todo en el mes de noviembre próximo. Price advirtió que Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas que dispone para apoyar los llamados del pueblo nicaragüense a la democracia, la justicia y las elecciones libres y justas. Y precisamente Estados Unidos dijo que existe la posibilidad de revivir el acuerdo nuclear con Irán. Escuchemos los detalles con Tony Cano.
Un acuerdo para salvar el convenio nuclear con Irán es posible en las próximas semanas antes de que la República Islámica celebre elecciones en junio, dijo este jueves un alto funcionario del Departamento de Estado, un día antes de que se reanudaran las conversaciones en Viena. El funcionario también confirmó que hay discusiones activas, discusiones indirectas en curso con Teherán para asegurar la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses retenidos en Irán, pero no dijo si esa era una condición para que Estados Unidos volviera al acuerdo. Las negociaciones indirectas comenzaron a principios de abril en Viena entre Washington y Teherán y los demás firmantes del acuerdo de 2015, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y la Unión Europea actuaron como intermediarios. El objetivo es encontrar una manera de volver al acuerdo conocido por sus siglas JCPOA, del que el expresidente estadounidense Donald Trump se alejó y del que su sucesor Joe Biden quiere revivir. Para que eso suceda, Estados Unidos e Irán deben ponerse de acuerdo sobre el levantamiento de las sanciones restablecidas por Trump y sobre el compromiso de Teherán de seguir los términos del acuerdo. Una vez que Trump se alejó del acuerdo de 2015, la República Islámica comenzó a abandonar las restricciones a su producción de material nuclear. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió ayer jueves que el Congreso debe adoptar su plan de gasto multimillonario para renovar la economía nacional, ya que China se está comiendo el almuerzo de la potencia norteamericana. El informe lo tiene la agencia AFP.
Joe Biden defendió el jueves su multimillonario plan de infraestructura. El presidente de Estados Unidos visitó Lake Charles en el estado sureño de Luisiana para promover su proyecto de $2.300.000.000 para renovar la economía nacional, arreglar puentes y carreteras peligrosas y competir con China. La verdad es que en todo el país hemos fallado al invertir adecuadamente en infraestructura por medio siglo. Los últimos 4 años, ¿cuántas veces escuchamos que sería la semana de la infraestructura? Me cansé tanto de escucharlo, nada pasó. La oposición republicana rechaza el plan por considerarlo un gasto descontrolado y desaprueba que Biden financie su plan de infraestructura mediante el alza de impuesto empresarial del 21% al 28%. Estoy cansado de que las corporaciones del país no paguen lo justo. Los impuestos solían estar en 36%. Todos pensábamos que era muy alto, incluso en nuestra administración, y quisimos reducirlo a 28%, hacerlo más competitivo. Algunos pensaron 24%, pero fue reducido a 21%. ¿Y saben cuál es el resultado? De las grandes corporaciones en Estados Unidos, 50 no pagan ni un centavo de impuestos. Biden, que tiene previsto negociar con los republicanos la próxima semana, también promocionó su plan de familias estadounidenses de $1.800.000.000, que propone ampliar la educación y las protecciones sociales y que se pagaría con alzas de impuestos a los más ricos.
Vamos a noticias de América Latina. El gobierno de Colombia está llamando al diálogo político mientras las protestas siguen en las calles en medio de la convocatoria a un paro nacional. Jorge Orellana tiene el informe.
Las voces que reclaman un diálogo para poner fin a la violencia en Colombia ganan relevancia mientras continúan las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace ya 9 días para pedir el fin de la reforma tributaria, pero que son reflejo del malestar de una gran parte de la sociedad colombiana. Mientras las manifestaciones siguen por noveno día consecutivo en un país que vive con profunda tristeza y malestar la situación social, el presidente Duque volvió a llamar al diálogo.
Nos duele todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días, así como también nos duelen los ataques a los CAE, donde hemos visto a nuestros policías ser víctimas viles de actos de cobardía e intimidación. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico, como lo denunció el fiscal general de la nación.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo que se restaurará el orden y la tranquilidad de todos los colombianos.
Colombia siempre ha sido un país grande, Colombia es un país que es demócrata y vamos a lograr
restaurar el orden, la tranquilidad y garantía de seguridad a todos los colombianos. Es un proceso en el cual toda la sociedad colombiana tiene que unirse y nuestra fuerza militar, nuestros policías, soldados y Colombia trabajan todos los días con ese propósito.
A su vez, el director de la policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas, dijo que en Colombia hay un terrorismo urbano.
Queremos ir detrás de los determinadores, de los financiadores. Ya se han producido unas capturas. Hemos encontrado nexos con el ELN y con GAOR.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional respaldó la decisión del gobierno de Colombia de buscar un consenso más amplio con respecto a una nueva reforma fiscal después de las protestas que dejaron por lo menos 11 muertos confirmados y 800 heridos. El portavoz del Fondo Monetario Internacional, Gary Wright, afirmó que el organismo recibe con beneplácito el llamado del presidente de Colombia, Iván Duque, de crear un consenso más amplio sobre las políticas que ayuden a preservar el importante gasto social y el apoyo en la lucha contra la pandemia. Todo ello, agregó, a la vez que se asegura la resistencia de la economía. Y en Venezuela, dentro y fuera del territorio, se está apoyando y criticando al nuevo Consejo Nacional Electoral. Alejandro Marcano tiene los detalles.
A pesar de las críticas de los opositores, incluido el presidente encargado Juan Guaidó, quien aseguró que si el supuesto nuevo CNE fuese realmente una solución para la crisis, tendría como primera tarea publicar un cronograma de elecciones que incluya presidenciales en deuda desde el 2018. Maduro insiste en que fue fruto de un acuerdo con ellos y arremete contra la comunidad internacional, en particular contra Estados Unidos. Guaidó asegura que Maduro solo quiere bajar la presión, engañar y dividir a las fuerzas democráticas. La Unión Europea considera como un primer paso de Venezuela hacia un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente.
Algunos países salen a opinar sobre la selección del CNE y las elecciones en sus países las hacen los propios gobiernos. Ahí no eligen de manera independiente gente a la luz pública, a la transparencia pública, como lo hace Venezuela.
Janina Porter, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que el objetivo primordial de la administración Biden ha sido y sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Vámonos ahora a Nicaragua. Médicos independientes están denunciando que el gobierno de ese país está seleccionando minuciosamente al personal de salud que podrá recibir la vacuna contra el COVID-19. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua inició esta semana el proceso de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud en la tercera jornada de vacunación voluntaria, luego de transcurridos casi 3 meses del inicio del proceso de inmunización en el país. Pero luego de una larga espera, los trabajadores de la salud también se encontraron con la sorpresa de que el Ministerio de Salud dispone de un reducido número de vacunas para el sector. El reconocido infectólogo Carlos Juan denunció que la mayoría de los médicos, personal de enfermería y de apoyo, aún los de primera línea, quedaron fuera de la posibilidad de inmunizarse y seguirán esperando para ser incluidos en los planes de vacunación del gobierno, a pesar de la demanda creciente del gremio ante la amenaza de un nuevo rebrote de COVID-19 en el país.
Se hizo una selección muy pequeñita de médicos, de personal de salud que trabaja, pues, por ejemplo, en las emergencias. Para mencionar un ejemplo, en el hospital que yo trabajo, del servicio de urgencia, solo 3 personas se vacunaron.
En tanto, el salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, sostiene que el error del Estado fue incluir al personal médico en una lista priorizada donde también se encuentran otros sectores como la Policía Nacional.
Es que fue priorizado no por ser personal de salud, sino por ser dizque personal que tiene trabajos con alto contacto social. Y entonces ahí va con la policía, va con migración y extranjería.
Según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, al menos 123 trabajadores de la salud, entre ellos 58 médicos, han perdido la vida a causa del COVID-19, un dato que el gobierno no reconoce. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, expresó su extrema preocupación por la elección en Nicaragua de autoridades electorales afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y por la aprobación de reformas que claramente dan ventaja a ese partido en los comicios de noviembre próximo. La nueva directiva del tribunal fue juramentada el jueves por el legislativo, lo que consolida la concentración del poder del Frente Sandinista en todos de los 4 poderes del Estado y no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente a sus gobernantes, advirtió la OEA en un comunicado. La Unión Europea también cuestionó las acciones del gobierno de Ortega en materia electoral, señalando que constituyen un paso que aleja más una solución inclusiva, democrática y pacífica a la crisis política en Nicaragua. Y en otra información en Noticias Internacionales, el gobierno de los Estados Unidos, por medio de un Twitter de su secretario de Estado, Anthony Blinken, emitió un comunicado de apoyo al pueblo de Hong Kong y de rechazo a la condena de activistas por asistir a una conmemoración de Tiananmen. El comunicado de Blinken pide la liberación de todos los encarcelados por el ejercicio no violento de las libertades garantizadas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Recuerde que también usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de Facebook de Radio Martí o Radio Televisión Martí, y allí usted puede escuchar los programas, puede, por supuesto, que también leer las noticias, todo sin censura. Radio Martí en Facebook. Síganos. Y en esta segunda media hora vamos a conocer primero las denuncias que nos llegan desde la isla con respecto a opositores que están detenidos. Por ejemplo, el activista Adrián Curunox, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República, sigue detenido en La Habana Vieja. Otra de las denuncias que nos llega es la situación que está viviendo el preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación. Ya lleva 7 meses en prisión sin que aún la Fiscalía haya presentado el expediente de su fase preparatoria. Conocimos el traslado del youtuber Joandy Montiel Hernández. El Gato de Cuba ha sido trasladado a la prisión de Valle Grande en La Habana. De esto y otras informaciones estaremos hablando. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros hoy viernes para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Pedro Corzo no va a faltar con la noticia en perspectiva y los deportes con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Berta Raval es nuestra productora en la sala de redacción. Hoy están Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Elena Rodríguez, y le acompaña Ariane González. Así que con estos datos ya nos vamos a las noticias. El activista Adrián Curunox, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, continúa detenido y acusado de atentado en la unidad policial de Picota, en La Habana Vieja. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, quien preside esa organización.
4 de mayo del 2021, el movimiento Opositores por una Nueva República, el movimiento Democracia, estaba en una campaña apoyando a Luis Manuel Otero Alcántara, que, como todos sabemos, estuvo 7 días en huelga de hambre y en huelga de sed. La policía las decían que estaba en el hospital de Carlito García, aquí en El Vedado, en La Habana, y decidimos hacer el acto de presencia allí, en este hospital, para tratar de verlo. Y ya habían ido algunos activistas a saber de él allí, y bueno, lo estaban deteniendo 2 o 3 horas en los calabozos y después lo liberaba. Pero Adrián Curuneao Steven, que es delegado de estas organizaciones, este día 4 en horas de la mañana fue para allá, y cuando llegó allí a información, bueno, allí la seguridad del Estado, porque aquello allí siempre está minado de policía y seguridad del Estado, lo detuvieron a la fuerza, lo desaparecieron porque no se sabía nada de él. Bueno, ahora en estos momentos lo tienen aquí en la PNR de Picota. Esto está aquí en La Habana Vieja. Me llamaron y un otro hermano que fue allí a saber de él y a llevarle aseo. La policía de allí, a los que van a preguntar por él, le dice que está por guapo. Bueno, en estos momentos lo están acusando de un supuesto atentado, que sabemos que eso es manipulación de la seguridad del Estado y la policía política. Le vamos a presentar un habeas corpus, no nos vamos a quedar callados.
En otra denuncia, la activista Miraida Martín dijo hoy viernes a Radio Martí que fue arrestada y golpeada ayer jueves por agentes policiales en Santiago de Cuba. Martín, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, LUMPACU, explicó que fue detenida cuando intentaba obtener información sobre el paradero de dos activistas de la organización que fueron detenidos días atrás.
Desde el día 5 andan desaparecidos Yumila Jessica y Aníbal Riviau. Al no encontrarlo en ninguna de las unidades, decidí ir a la unidad de enfrentamiento para buscar noticias sobre ellos. Entonces allí salió el mayor Iván diciéndome que no tenía respuesta para lo que yo le estaba preguntando, que lo único que me podía decir que estaban acusados por el delito de propaganda enemiga. Yo le empecé a decir que era un derecho mío exigir que me dijeran el paradero de ella. Y Talía Álvarez, que es la esposa de Aníbal, también tenía todo el derecho de saber dónde estaba su esposa. Ahí mismo llamaron un carro de patrulla, me llevaron hacia la Loma de San Juan, que esto queda en las afueras de la ciudad, donde me propinaron una golpiza, una brutal golpiza. Mujeres de la Policía Nacional, pero al frente de ese operativo estaba el agente de la Policía Política, que se hace llamar Braulio, que mientras me golpeaban, lo único que se sentía allí era la risa de él burlándose de lo que estaba pasando, hasta el extremo de que me provocaron que me diera el ataque epiléptico. Ellos mismos me tuvieron que llevar hacia un hospital, el Juan Bruno Salla. Tuve también un alza de la presión arterial. Estuve ahí en el hospital bajo la custodia de la Policía Nacional y de la Policía Política de las 3 de la tarde hasta las 11 y media de la noche.
Y el preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, cumple ya 7 meses en prisión sin que aún la Fiscalía haya presentado el expediente de fase preparatoria. Desde la provincia de Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy, 6 de mayo del 2021, se cumplen 7 meses del secuestro literal de Yandier García Labrada. Yandier, un joven de Manatí, Las Tunas, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, permanece injustamente encarcelado desde hace 7 meses en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico. Allí continúa sin recibir visitas de la familia, llamadas telefónicas extremadamente limitadas, vigiladas, acosado y amenazado sistemáticamente por la seguridad del Estado. La Fiscalía no ha presentado aún el expediente de fase preparatoria, en franca violación de sus propias normas de procedimiento penal. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier y denunciando el secuestro por parte del régimen que es víctima nuestro hermano del Movimiento Cristiano Liberación.
El jueves, a través de su cuenta de Twitter, la diputada española Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales del PP y su portavoz de Exteriores en el Congreso, pidió al gobierno de España que interceda por la situación de los presos políticos cubanos y especialmente por Yandier García Labrada. En octubre del 2020, García Labrada, de 24 años, fue detenido injustamente en Las Tunas por protestar mientras hacía una cola para la compra de alimentos debido a irregularidades que cometían los responsables de despachar la mercancía. Y también el youtuber Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue trasladado el miércoles a la prisión de Valle Grande en La Habana. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El popular youtuber cubano Joandy Montiel Hernández, el Gato de Cuba, fue trasladado este miércoles del cuartel general de la Policía Política, conocido por Villa Marista, a la prisión de Valle Grande. Informó su padre, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, tras una llamada telefónica de su hijo, que fue detenido el pasado 12 de abril en casa de su familia en el municipio habanero de 10 de octubre.
Ahí se lo llevaron de aquí en mi casa, no fue nada violencia. Bueno, violencia no puede haber porque eran 35 personas, por lo menos lo que había ahí, no sé cuántos boina negra.
El Gato está bajo un proceso penal por el delito de desacato, aparentemente por sus críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del Estado. Desde entonces, sus familiares no lo han podido ver.
Me siento, como decimos los cubanos, gran bajo en la batería, va, no tengo deseo de nada, ni hablar, ni comer, pero tampoco le digo, no me han dejado verlo por el COVID, no sé, pero llevo creo que hace 25, 26 días que no lo veo, y acá puesto este por teléfono.
El abogado del influencer pidió un cambio de medida cautelar.
Según el abogado, él pidió que
el martes un cambio de medida que tiene que esperar hasta los 7 días que le dan respuesta si lo aceptan o no. No, van a certificar que sí va a haber mucho penal.
Una semana antes de su arresto, el gato se negó a presentarse en la estación policial ubicada en la calle Aguilera en Lauton 10 de octubre, a donde agentes de la seguridad del estado querían llevarlo sin citación oficial. Una petición en chain.org dirigida al gobierno cubano que exige la liberación inmediata de Yoandy Montiel Hernández suma ya cerca de 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También tenemos otra denuncia. El médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo que la policía política cubana utiliza contra él nuevas maniobras represivas desde que expuso en las redes sociales su criterio sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Pupo Casas habló con Radio Martí desde la ciudad de Holguín.
Todos sabemos que los médicos, el grupo médico que fundamos entre varios médicos, que decidimos luchar por la libertad de Cuba, contra la dictadura, por la verdad y también con una base científica. Bueno, dimos nuestro criterio sobre lo que estaba ocurriendo con Luis Manuel Alcántara desde la base médico y desde la base legal. Parece que esto ha incomodado de alguna manera la seguridad del estado de Holguín. Ellos tienen la costumbre de agarrar a los opositores cuando están fuera de su casa, pero yo no salgo de mi casa absolutamente nada. Estoy rodeado de COVID por los cuatro costados. Parece que, como se han visto en la impedimenta, ¿no?, de agarrarme a mí en la calle para poder secuestrarme, para poder maltratarme, como ya me lo prometieron la otra vez que me secuestraron, para poder vengarse de mí por mis publicaciones. En estos días a mis suegros los han secuestrado 2 veces. Literalmente mis suegros fueron y los amenazaron muy fuertemente con que iban a meter presa a mi mujer, a mi esposa, porque ella era cómplice de las cosas que yo hacía, cuando mi esposa no, prácticamente no tiene vida activa en las redes sociales. Ellos creo que están buscando la manera de que mis suegros influyan, será para divorciarnos, no sé con qué objetivo, porque de divorciarme yo seguiría publicando. Creo que el objetivo más bien sería aislarme, ¿no?, de mis familiares, aislarme de mis amigos, con el objetivo de que una vez que me encuentre solo sea más fácil, supongo yo, de agarrar, ¿no?, y de hacer todo lo que ellos les gusta hacer con los opositores, con las personas que disienten con respecto a ellos. Ayer, posteriormente, que hice la directa, es la tercera vez ya que me retiran los datos de internet de la línea telefónica. Ya hoy por la mañana me lo volvieron a reactivar. Parece que ellos han notado que cada vez que me las quitan, a los 5 minutos yo salgo y publico otra cosa. No va a funcionar porque realmente ya tengo otras tácticas para poder seguir conectado a internet.
Y la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a 2 migrantes cubanos frente a Cayo Largo el martes 4 de mayo por la tarde, según la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El hombre y la mujer no identificados estaban en una balsa improvisada de poliespuma para mejorar la flotabilidad a unas 8 millas de la costa, según dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Adam Hofner. Los oficiales de los guardacostas y aduanas determinaron que las personas necesitaban atención médica. A su vez, los llevaron a un hospital del condado de Miami-Dade para recibir tratamiento antes de entregarlos a la Patrulla Fronteriza, añadió Hofner. Después, la Patrulla Fronteriza los transfirió a Inmigración y Control de Aduanas. Y en otra información, la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo formalizó ayer jueves una denuncia para que la Comisión Europea investigue los incumplimientos de la Unión en sus relaciones con la dictadura cubana. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la demanda, la propia existencia de un acuerdo de diálogo entre Bruselas y La Habana vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea. En opinión de Reymel Ariosa, abogado de la firma Gowper, que representa a la Alianza, debe aplicarse inmediatamente la cláusula democrática existente en el propio acuerdo.
Con este régimen, el incumplimiento por parte de Cuba consistiría en la vulneración de derechos fundamentales y por ello la Unión Europea debería finalizar el acuerdo. Cuba lleva vulnerando derechos fundamentales desde que nació el acuerdo y la Unión Europea nunca ha actuado al respecto, lo cual tiene que finalizar.
Los servicios jurídicos de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo advierten que si Bruselas no atiende sus reclamos, acudirán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De manera que creemos que esta opción es más coercitiva y efectiva. En caso de que la Comisión no nos hiciera caso, se podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante recurso, siendo la primera judicialización de la causa de Cuba en Europa.
Los promotores de la denuncia recuerdan que varios artículos del Tratado de la Unión Europea exigen que las relaciones internacionales procuren el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Con 43 minutos, estamos aquí avanzando en el tiempo, avanzando en la semana y sobre todo porque vamos a avanzar ¿Qué nos tiene hoy en Cuba al día? Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadna. De cara al fin de semana, pero seguimos con el compromiso informativo. Estamos hoy ante el quinto día de Otero en el Hospital Calixto García, sumado a los otros activistas que cumplieron hoy pues una semana, aún más hay 5 de ellos presos. Vamos a tener actualización sobre esto, además de la situación de un video que está fluyendo, no sabemos la autenticidad, pero vamos a tratar de esclarecer todo lo que hay al respecto. Sumado a esto, el tema del COVID continúa rampante a lo largo y ancho, siguen subiendo hoy los números. Tenemos información también sobre la situación que está ocurriendo en el oriente cubano con varios pastores apostólicos en el día de hoy, que ha habido un nuevo hostigamiento, y vamos a tener información pues exclusiva sobre este tema. El plato fuerte de la jornada, vamos a establecer contacto con unos activistas de derechos humanos en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, cortesía de Félix Navarro, preso político del Grupo Los 75 y al frente del partido pues Pedro Luis Boitel en Cuba por los derechos humanos, sobre estos activistas que viven muy cerca de la casa del periodista represor Humberto López.
De los padres.
Pues donde viven los padres, donde se crió él, y donde él va a llenar las jaulas de alimentos, porque tenemos información con mucha frecuencia para llevar a La Habana, y no lo para la PNR ni se lo decomisa.
Claro, puede pasar de una provincia a otra.
En
el carro nuevo que le dieron,
En el carro nuevo que le dieron.
Ya, el carrito blanco.
Con su salvoconducto de miembro del Comité Central. Vamos a hablar para que nos cuenten estos residentes, estos activistas, ¿qué están sufriendo ellos por lo que apareció el lunes, el chapapote pintado en la casa? Porque este señor ha creado un nivel de rechazo, de repudio a la población, y ahora quieren echarle la culpa a los activistas, no solo es repudiado por todo el pueblo de Cuba.
Así es, así que ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al día. Gracias, Tomás, buen fin de semana. Con 12:46 avanzamos en otras informaciones. La decisión de los Estados Unidos de apoyar la suspensión de patentes de vacunas anti-COVID podría suponer un cambio radical en la compleja negociación, aunque los expertos advierten que un acuerdo está lejos. Los detalles con la agencia AFP.
El inesperado apoyo de Estados Unidos a suspender la protección de patentes para las vacunas anti-COVID con el objetivo de aumentar su producción fue saludado por sus partidarios como un momento histórico. El gobierno del presidente Joe Biden dio un giro de 180 grados con respecto a la habitual postura de Washington en defensa de los derechos de propiedad intelectual. Fueron precisamente India y Sudáfrica, dos países en desarrollo muy golpeados por el coronavirus, los que presentaron la iniciativa ante la Organización Mundial de Comercio. Por el momento, las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se oponen a eliminarlas porque, según ellos, esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas investigaciones. Pfizer y BioNTech ya se pronunciaron el jueves abiertamente en contra de la iniciativa. La propuesta también choca con la oposición de algunos gobiernos de los países donde están instaladas las multinacionales, como Alemania y Suiza. Los detractores de la iniciativa sostienen que suprimir las patentes podría debilitar las ya tensas cadenas de suministro y fomentar la proliferación de vacunas falsas. Pero los partidarios de la suspensión afirman que estimulará la producción de vacunas genéricas de bajo costo, ayudando a los países pobres. Tras el cambio de postura de Estados Unidos, la OMC, la cúpula de la Unión Europea y Rusia se declararon dispuestos a debatir el asunto, después de haberse opuesto inicialmente. De cualquier forma, una suspensión de las patentes puede tardar muchos meses en materializarse, ya que para tomar una decisión en la OMC, todos los países, 164 miembros en total, deben estar de acuerdo. Está previsto que haya 3 reuniones dedicadas a este tema antes de fin de mayo y luego el 8 y 9 de junio.
12:48, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Naip Jidó, la Junta Militar Birmana, decidió redoblar sus esfuerzos para abrir las escuelas del país en un momento crítico entre la pandemia y las manifestaciones contra el ejército tras el golpe de Estado del 1 de febrero. Varsovia, el Tribunal Constitucional Polaco, afirmó que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera ilegal uno de sus nombramientos, no tiene ningún fundamento en el derecho internacional. París, el gobierno de Francia advierte que podría endurecer las sanciones contra aquellos que bloqueen el proceso de formación del gobierno en el Líbano. Edimburgo, el Partido Nacional Escocés, ha ganado los primeros escaños en las elecciones regionales de Escocia, que son cruciales para conocer el rumbo constitucional del Reino Unido. Abuya, un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Abia Uturu han sido secuestrados por hombres armados en Nigeria cuando viajaban en un autobús. Así lo informaron las autoridades locales sin precisar la cifra de raptados. Con 49 minutos y ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Pedro Corzo ya está con nosotros. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludos a los radios escucha. Y estaba mirando de que la crisis colombiana ha provocado una fricción entre los gobiernos de ese país y el de Argentina.
Sí.
El presidente Fernández dijo que lo que estaba ocurriendo en Colombia era violencia institucional. O sea, esto significa que una violencia de Estado, una violencia que el gobierno ha organizado en contra de los protestantes, cosa que ha ofendido al gobierno de Colombia, y ha dicho que lo de Fernández es una intromisión en los asuntos internos colombianos que alimenta la polarización. Y es que hay una realidad que uno puede apreciar, y esto es lamentable que muchos cubanos no puedan acceder a este nivel de información, que uno puede apreciar a través de las diferentes servicios que existen en la red de redes, sí, en la internet, que hay numerosas películas, pequeñas proyecciones de 2-3 minutos que recogen las protestas en Colombia, pero también cómo estas protestas se han ido modificando y se han ido convirtiendo en instrumentos de vandalismo, en instrumentos de abusos, instrumentos que reflejan niveles de criminalidad bastante altos.
Bueno, déjame decirte, en lo que estabas hablando tú ahora conmigo, estoy leyendo una información que acaba de salir. La está publicando un medio de comunicación aquí en Estados Unidos, el Nuevo Herald, precisamente, y está dando la información de que Colombia ha expulsado a un diplomático cubano en medio de las protestas.
Sí, lo ha expulsado en un evento que hubo esta semana aquí en Miami. Se dijo que había elementos que demostraban que tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno de Cuba estaban teniendo participación indirecta en las protestas que tenían lugar en Colombia. Y este diplomático cubano, lo acabo de leer también, fue expulsado por el gobierno de Bogotá, aludiendo de que era una persona no grata y que está desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre las relaciones entre países.
Bueno, pues,
o sea, ya esto no es solo una revuelta de carácter interno, es también una manifestación de a qué punto las naciones son hoy interdependientes y en qué nivel también los gobiernos intrusivos como el de Cuba y el de Venezuela pues se meten en los asuntos internos de otros países.
Así
esto
es.
No es nuevo y lo comentamos, si no me equivoco, a principios de esta semana. Esto pasó ya en Ecuador, pasó en Chile, pasó en Perú, donde han utilizado el caos para generar desestabilización, para buscarle problemas a los gobiernos en funciones y a la vez, una vieja expresión española, pescar en ríos revueltos.
Así es.
Tratar de crear problemas para que avance la agenda política de los grupos extremistas, a los cuales, según denuncias también recientes, están vinculados grupos del crimen organizado, bandas delincuenciales muy estrechamente asociadas al narcotráfico que quieren tener control político para así convertir los países que controlan en base, en portaaviones de sus exportaciones.
Tela por dónde cortar, estaremos pendientes a ver qué sucede este fin de semana, Pedro.
Sí, sí, parece que hay mucha tela para cortar, como bien dices.
Que tengas buen fin de semana, te esperamos.
Igualmente para ti, los tuyos y todos los que nos escuchan en Cuba.
12:53, ya llega Edemio Navas con toda la información de los deportes y además un buen fin de semana para ti, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. También te deseo un excelente fin de semana. Recuerda que hoy va a llover mucho en Miami, acá en Miami, después de las 4 de la tarde, tremenda lluvia.
Sí, hace falta, hace falta.
Y hace falta que llueva mucho en Cuba porque la sequía no es fácil. Bueno, señores, el equipo Villarreal consiguió clasificarse por primera vez para una final continental en la Europa League al derrotar al equipo de Arsenal. Y de esa forma el Villarreal evitó que la Premier League de Inglaterra acaparase la lucha por el título de los dos grandes torneos de clubes campeones, ya que el Manchester City y el Chelsea están ya en la gran final de la Champions League. Y bueno, le ganaron al PSG, el Manchester City y el Chelsea, que superó al equipo Real Madrid. Y Rafael Nadal, señores, ya está en cuartos de final del torneo de tenis de Madrid al derrotar al joven australiano Alexei Popirin. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, lo más destacado de ayer jueves, los dos cuadrangulares del joven tunero Álvarez, quien además conectó un sencillo y batea para 337. En tanto, Yuli Gurriel se fue de 4-0. Lo abrió Lance McCullers, el cubano-americano, pero no tuvo nada que ver con la victoria del equipo del Houston, que derrotó 7-4 a los Yankees de Nueva York. Y bueno, Julito Martínez se destacó de 6-2 y un doble para el cubano boricua Kiki Hernández. En tanto, Adolis García continúa con su buen paso. Anoche disparó un doble y, bueno, está como cuarto bate del equipo de los Vigilantes de Texas. Y Juanito Pendas, bueno, Juanito, vamos a ver qué pasa con tu equipo del Boston, porque se mantiene en sexto lugar. El Heat está en la séptima posición, el Miami Heat, y estará jugando hoy a las 8 de la noche aquí en Miami ante el quinteto de Minnesota. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. A todos, excelente fin de semana.
Y precisamente es fin de semana casi y es día de conocer qué nos tiene para este fin de semana en Arte Express Exilda Arjona. Recuerde, sábado y domingo a las 9:30 aquí en Radio Martí. Adelante, Exilda.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express, un recorrido por lo más destacado del mundo artístico, un homenaje a las madres cubanas y mucho más.
Yo, Dairi González Ravelo, periodista independiente para la agencia APLA de Morón Ciego de Ávila, quiero desearle muchas felicidades a todas por el Día de las Madres, aunque sé que lastimosamente acá en Cuba nosotras no podemos celebrarlo como se merece.
Mi nombre es Arianna López Roque, soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseros. Mi mensaje de felicitación, de admiración y respeto a esa madre que día a día derrama lágrimas por la difícil situación que se está viviendo en estos momentos en Cuba. Las invito a construir un futuro de libertad.
Soy Aymara Peñas González, activista y dirijo una organización independiente de nombre Somos Nueva Cuba. En las últimas semanas he estado impulsando una campaña en favor de las mujeres rurales cubanas para poder trabajar y hacer su vida más independiente e igual. Hay que seguir en la lucha. Un fuerte abrazo para todas y muchas felicidades.
Los estoy invitando desde ya a acompañarme durante media hora. Recuerda que nos puedes escuchar por Radio Martí y también nos puedes buscar por radiotelevisionmartí.com. La invitación ya está hecha. Los esperamos.
Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos.
Con 57 repasamos nuestros titulares. Amnistía Internacional exige la liberación del rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo. Continúan detenidos 5 de los manifestantes de la calle Obispo y revelan que el periodista Esteban Rodríguez está detenido en Villamarista. La artista cubana Tania Bruguera presenta demanda legal contra el presentador de televisión Humberto López por su campaña de descrédito. La Red Femenina de Cuba reporta otro caso de feminicidio. Esta vez ocurrió en Antilla, en Holguín. Ya son 18 en lo que va de año. El presidente de Colombia, Iván Duque, se muestra dispuesto a un diálogo con el Comité de Paro y Estados Unidos sigue presionando por cambios fundamentales para la celebración de elecciones libres en Venezuela. Nos Nosotros nos despedimos el fin de semana. Por supuesto que el lunes regresaremos nuevamente con toda la información, pero sin antes, no nos vamos a despedir, sino desearles a todas las madres cubanas, y por supuesto todas las que nos escuchan ahora a través de nuestras redes sociales y el internet, un feliz Día de las Madres. Nos despedimos con un beso bien grande, Otón Madariaga, Berta Raval y Ariane González. Feliz Día de las Madres.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.